Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
Estamos a menos de 24 horas del inicio de las elecciones presidenciales en su segunda vuelta en Colombia y nos acompaña Iván Duque, candidato del Centro Democrático. Los habíamos tenido tanto al doctor Petro como al doctor Duque antes de la primera vuelta y ahora estamos repitiendo el mismo ejercicio en el radar y en Blue Radio en Facebook para todos nuestros seguidores en redes sociales. Doctor Duque, bienvenido, muchas gracias.
Muy buenas, Ricardo, es un placer estar acá en el radar, un saludo especial y un saludo a toda la audiencia de Blue.
Bueno, quiero preguntarle, ¿usted se siente ya presidente de la República?
Yo soy una persona que trabajo con humildad y sin parar hasta el último momento. Yo nunca actúo con arrogancias ni asumo las cosas hasta no respetar la decisión del pueblo colombiano.
¿Cuáles van a ser las primeras acciones en caso de que usted sea elegido mañana presidente de Colombia?
Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es esta semana dejar muy establecidos y organizados nuestros equipos de empalme. Y la idea es tener un sistema de reporte muy claro sector por sector. Y una vez terminemos el reporte le anunciaremos al país cuál será el gabinete. Y yo espero que el 8 de agosto, un día después de la posesión, pueda estar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Voy a ir allá a manifestar, primero, que el Estado llega de nuevo, con efectividad, tomar acciones para mejorar el servicio del Hospital Amor de Patria, revisar en detalle cómo podemos mejorar el servicio del cable submarino para la conexión de Internet, ver qué problemas tenemos también de infraestructura educativa y ver cómo podemos dotar también al archipiélago de un mejor número de especialistas para que las personas que tienen afectaciones de salud no tengan que hacer esos desplazamientos tan largos y tan costosos.
¿Le preocupa como presidente el tema del diferendo con Nicaragua?
Me preocupa desde luego, me preocupa y me preocupa desde hace mucho tiempo, me preocupa que la Corte Internacional de Justicia haya despojado a Colombia de un mar territorial que venía desde títulos de la corona, afectando terceros, tratados con terceros países. Me preocupa que se le haya aplicado a Colombia la CONVEMAR cuando Colombia no es miembro de la CONVEMAR, y por eso estoy de acuerdo con lo que ha sido la política de Estado, que es no aceptar el fallo. Y me parece a mí que lo que debemos buscar es, en consecuencia y en congruencia con eso, que cualquier disputa se resuelva a la luz del artículo 95 de la Carta de Naciones Unidas, que permite abordarlo de manera bilateral.
Sí, se lo pregunto porque me llama la atención que el primer acto de gobierno, en caso de ser presidente, sea viajar a San Andrés. Es decir, que en este caso usted va a jugarse por San Andrés.
Tenemos que jugarnos todos los colombianos por la defensa de nuestra soberanía, pero adicionalmente no es solamente el asunto del fallo. Es también reconocer que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son una parte importante de Colombia y me parece que es una señal muy clara de respaldo a un lugar de nuestro territorio que se ha sentido olvidado.
¿Por qué dice usted que si es presidente no va a heredar los odios de nadie y no va a gobernar con espejo retrovisor?
Porque en la política normalmente hay muchas rencillas. Hay muchas rencillas y uno no puede gobernar con rencillas de nadie. Y uno tiene que buscar en este momento es pasar unas páginas de la vieja política, pasar unas páginas de la conflictividad política que ha tenido Colombia recientemente y situarnos es en el futuro, pensar en el futuro, avanzar hacia la unión de todo un país con una agenda en temas vitales como la agenda fiscal, la agenda de salud, la agenda de educación, la agenda de justicia, la agenda agropecuaria. Y me la voy a jugar por eso, porque el país tenga una gran agenda de reformas que nos dejen sentados unas políticas de Estado exitosas.
Quienes dicen que hay temor en algunos sectores frente a la posibilidad de que su gobierno justamente use el retrovisor y se dedique, o pues en una parte de ello, a cobrar cuentas.
¿Eso no va a pasar? Yo no voy a cobrar cuentas con nadie, yo no voy a llegar aquí a hacerle persecución a nadie. Yo voy a ser muy claro, vamos a hacer un proceso de empalme riguroso para tener muy claro el estado de las cosas y avanzar a mejorar estructuralmente nuestro país y hacerlo pensando en el futuro de nuestro país. Yo no voy a llegar aquí a desarticular más el ambiente político de nuestro país. Lo que sí quiero es hacer una gran reforma en la estructura, en el funcionamiento de la política, para que los ciudadanos se sientan de nuevo confiados en que tenemos unas instituciones al servicio del pueblo y no al servicio de las clientelas.
¿Qué reforma va a priorizar en el Congreso? Porque 4 años son poco para
todo lo que hay que hacer. Yo creo que lo que hemos hablado, hay un paquete de 6 o 7 reformas importantes, digamos, lo que son más complejas: la reforma fiscal, la reforma a salud, la reforma educativa, la reforma rural, la reforma pensional, la reforma judicial y todo el marco de lo que va a ser la lucha contra la corrupción. Y obviamente pues ya hay otros aspectos de la agenda legislativa que para mí son importantes. Yo quiero sacar adelante la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Yo quiero sacar adelante, devolverle a los colegios las cátedras de cívica y urbanidad. Yo quiero sacar adelante que podamos tener medidas efectivas para sacar a los jíbaros de las calles de Colombia. Entonces, ahí hay otros temas de agenda sectorial en los que también vamos a trabajar, pero los 6 ejes centrales del pacto son los que acabo de decir.
¿Quién va a gobernar?
Yo quiero buscar un gabinete que principalmente esté dirigido por mujeres, un gabinete idealmente de 4 años, de una nueva generación, que muestre la diversidad regional de nuestro país, y al mismo tiempo que tengamos no solamente la condición de buena solvencia técnica, sino buena capacidad de comunicación y gran afecto por la ciudadanía.
Sí. Hablando del acuerdo de paz con las FARC, doctor Duque, ¿las reformas cómo las va a hacer? ¿Usted plantea escuchar sectores, plantea cambiar aspectos como el vinculado con cerrar la puerta que el narcotráfico sea un delito conexo a la rebelión?
Lo que pasa es que, mire, por ejemplo, ese tema, ese no es un tema ya ni siquiera de los acuerdos, es un tema de país. Lo que pasa es que sí es una derivación de los acuerdos. ¿En qué sentido? Que, hombre, de una vez hagamos un corte, Ricardo, como país, digamos, ¿saben qué? No más, el narcotráfico no será considerado más como un delito conexo al delito político y por ende amnistiable. Y lo que hacemos es que cerramos una compuerta hacia adelante, porque vamos a ver y estamos viendo en algunos lugares del país grupos armados ilegales que se empiezan a echar aromas ideológicos para el día de mañana buscar el mismo tratamiento de las FARC, como es el caso de las mal llamadas autodefensas gaitanistas. Entonces yo creo que ese es un mensaje, que aquí no vamos a tener ningún tipo de contemplación con el narcotráfico.
En el tema de las curules para las FARC, le planteaba la posibilidad de que los suplentes las asuman si no están vinculados a crímenes graves.
Lo que pasa
graves.
Es que ahí de nuevo volvemos a la mamá del gallo. Perdóneme que lo diga así. Porque durante la campaña del plebiscito, los voceros gubernamentales del sí decían que ningún responsable de crímenes de lesa humanidad llegaría al Congreso sin decir la verdad, sin reparar y sin cumplir las penas. Mentiras, ahí llegaron. Entonces, ya sabiendo que están ahí, y sabiendo que de alguna manera se van a posicionar el 20 de julio, lo que tenemos que garantizar es que la JEP diga que quien haya cometido crímenes de lesa humanidad no puede seguir en el Congreso. Y en ese caso tendrá que ser el partido el que nombre a un reemplazo que no tenga deudas con la justicia. ¿Qué es lo que debieron haber hecho desde el primer día, que siempre lo planteamos? El problema no eran las 10 curules, porque además hay artículos transitorios de la Constitución que lo contemplan. El problema era tener criminales de lesa humanidad. Y me parece que eso es algo que toca recuperar en aras de la proporcionalidad, que también ha sido sugerida, recomendada por la Corte Constitucional de Colombia en una sentencia de noviembre del año pasado.
La JEP es una papa caliente. ¿Usted reformaría la JEP?
Desde luego necesitan hacerle algunas modificaciones. Mire, el tema de la temporalidad. Si ya salen los terceros civiles, la temporalidad de la JEP, pues me parece que se puede precisar aún más. Esto que le acabo de decir, que la JEP garantice una proporcionalidad frente a quien ha cometido crímenes de lesa humanidad y la posibilidad de que esté en cargo de elección popular. Y yo diría que hay un tema que a mí me causa siempre preocupación, y es que se haya dicho que decir la verdad no significa aceptar responsabilidades, porque me parece que es un incentivo a hacerse el de las gafas para muchos criminales.
¿Usted sacaría de la JEP a los militares que han cometido crímenes de lesa humanidad?
Hombre, yo he creído lo siguiente: quien haya deshonrado el uniforme de la patria, pues debe tener una sanción ejemplar. A mí lo que no me gusta es que se haga un canje de impunidades. Como quien dice, venga, hagámonos pasitos, ustedes cometieron eso, nosotros, entonces venga y organizamos. No, yo creo que los que han deshonrado el uniforme deben tener una sanción severa, y los que han estado en el terrorismo cometiendo estos crímenes tan graves, tan deleznables, pues también deberían ser sujetos de una responsabilidad ejemplarizante. Eso ahora, me parece que es la base.
¿Habrá más impuestos en su gobierno para los colombianos?
Yo tengo la obsesión de la simplificación del sistema tributario, y quiero hacer todos mis esfuerzos para bajar tarifas y sobre la base tener un Estado más austero, más eficiente, y que eso nos permita incentivar más inversión, y que esa inversión se traduzca en mejores puestos de trabajo y en mejores ingresos para los trabajadores.
No me contestó.
La pregunta está clara.
Sí, pero,
que,
pero,
si voy a, que si voy a
¿ahora crear... más impuestos?
No, ¿más impuestos o más tarifas?
¿Habrá más tarifas o más impuestos?
No, entonces,
o ninguna de las dos.
O sea, ¿tarifas más altas? No. Vamos a bajar tarifas. Y en cuanto a más impuestos, yo estoy proponiendo la simplificación, que es tener menos impuestos y de mejor capacidad de recaudo.
¿Con la reforma pensional qué va a pasar?
El gran reto que tenemos en materia pensional es que el país está gastando casi 40 billones de pesos al año en presupuestales, en cubrir el déficit del sistema de prima media. Y lo grave es que esos recursos, que son subsidios, se están yendo para la población más rica. Lo que una reforma pensional debería hacer, en lugar de subir la edad, que lo rechazo, en lugar de acabar la pensión sustitutiva, que lo rechazo, es que tengamos una base de cotizantes más grande sobre la base de la formalización laboral, y que los subsidios no se vayan para las personas más ricas, sino para quienes más lo necesitan, que son las personas que tienen pensiones por debajo de 5 salarios mínimos. Y lo que hay que establecer es una fecha corte, y una fecha corte que no afecte los derechos adquiridos ni las meras expectativas. Y yo inclusive sugiero o propondría eventualmente mi fecha de nacimiento, o de pronto un par de años más arriba, si es que por cálculo actuarial nos obligaría, para hacer a partir de ahí el régimen de transición. Y una cosa que me gustaría decir, Ricardo, estoy dispuesto a plantear que el presidente de la República, digo en el caso mío, yo tengo 42 años y con la ayuda de Dios, si soy elegido presidente, cuando termine la presidencia estaría aproximadamente 46 años, pues que yo no reciba la pensión de expresidente ahí, sino que siga cotizando al sistema hasta que logre la edad, que me parece que también es una señal positiva para los colombianos. Sí.
Hablando sobre Serpi lo paga, ¿lo mantiene o lo quita?
A mí me gusta Serpi lo paga, me parece que tiene unas dificultades, y es, primero, es costoso, son casi 800 mil millones de pesos y tiene una cobertura de menos de 55 mil estudiantes, eso lo hace costoso. Pero creo que tiene unas grandes bondades y no veo razón para quitarlo. Lo que no puede ocurrir es que Serpi lo paga le quite recursos a la universidad pública. Y en ese caso yo espero fortalecer las asignaciones de recursos para la universidad pública, y que programas como Serpi lo paga no solamente se limiten a los programas de acreditación de alta calidad, sino también a los que están en proceso de acreditación, y que también abra el abanico a la universidad pública. Me parece que es una forma de equilibrar las dos cosas.
Se ha siempre tratado como plato de segunda mesa la ciencia y la tecnología en Colombia.
Absurdo.
¿Qué va a hacer usted con eso?
Absurdo, porque ese es el futuro de nuestro país, por eso le hemos dado tanta importancia a nuestro programa de gobierno. Y lo que yo quiero en primer lugar es que tengamos unos fondos mejor ordenados. Tenemos hoy en día el Fondo de Ciencia y Tecnología dentro del Sistema Nacional de Regalías, totalmente distribuido en microcosmos en cada municipio.
Eso terminó convertido en un foco de corrupción.
Entonces es preferible tener un buen fondo, grande, donde también esté en la supervisión el sector privado, la academia, los entes territoriales y el gobierno, y que haya un proceso concursal para que los recursos vayan hacia iniciativas que tienen impacto tecnológico, pero al mismo tiempo impacto en la generación de empleo, impacto en la transformación productiva del país. Que fondos como el Fondo Emprender, el Fondo Impulsa, tengan más capacidad, que nosotros tengamos en Bancoldex líneas especiales, y lo que yo he planteado, de pronto una exención del impuesto de renta por 5 años a quienes inviertan en Big Data, robótica, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, economía naranja, entre otros, a cambio de generar un mínimo de puestos de trabajo de calidad en esos sectores.
3 preguntas finales, porque usted está corriendo, está a punto de terminar ya la jornada del sábado y comienza la del domingo, día de elecciones. ¿Qué va a pasar con el ELN? El gobierno intenta llegar muy pronto a un cese bilateral con esa guerrilla y a un acuerdo marco, que en teoría lo que piensa el gobierno Santos, hablo del gobierno Santos, es hacerlo irreversible. ¿Usted qué haría con ese diálogo con el ELN si llega a tener,
Ricardo,
ese escenario?
Es que mire, el problema, y permítame que yo lo diga con mucho desparpajo, a mí nunca me ha gustado esa tesis de negociar en medio de las balas, porque me parece que termina dándole un incentivo a la violencia para que la violencia se convierta en un mecanismo de presión política. Cuando el ELN se ve en el espejito de los hermanitos mayores que son las FARC, se da cuenta que en los primeros años del proceso de La Habana, la FARC siguió arreciando con toda suerte de actos criminales y que no van a tener sanción. Entonces ellos se sienten como la gente 007, con licencia para matar. Y eso no lo podemos aceptar. Yo quiero que si el ELN tiene voluntad de desmovilización, desarme y reinserción, servir para que logremos ese propósito. pero creo que lo más creíble sería aplicar una concentración previa con supervisión internacional, rescatando algo que el mismo ELN aceptó en el 98 en Maguncia, en Alemania, en el gobierno de Ernesto Samper. Ellos aceptaron la concentración. Entonces, concentración previa con supervisión internacional, suspensión de todas las actividades criminales, un tiempo perentorio, y que nosotros podamos hacer eventualmente en la transicionalidad una reducción sustancial de la pena, pero no la ausencia de la pena.
Sí, pero si usted hereda un cese bilateral, ¿lo levantaría?
Es que el cese bilateral hay que definir con claridad qué significa eso, porque si es un cese bilateral simplemente de fusiles, que es lo que siempre ha buscado el ELN, pero sigue secuestrando, o sigue extorsionando, o sigue prestándose para operaciones de narcotráfico, pues entonces, ¿qué tipo de cese es ese? Nadie lo va a creer. Por eso yo creo mucho más en el cese de todas las actividades criminales, y la forma más creíble de lograrlo es con la concentración previa.
Hablando de relaciones internacionales, Estados Unidos está a punto de revelar el informe sobre cultivos ilícitos en Colombia, y se habla de que tendrá cifras de entre 220 y 240 mil hectáreas de hoja de coca sembradas. Es decir, usted va a asumir un país inundado de coca. ¿Cómo va a asumir usted la política antidrogas?
Con determinación, Ricardo. Primero, pues yo espero con los Estados Unidos desnarcotizar esa relación. Pero obviamente pues hay una preocupación, y es genuina. Porque ahora mucha gente se ofende, ay, que los gringos no vengan aquí a molestarnos. A mí me parece despectivo. Es que Estados Unidos nos dio a nosotros 10 mil millones de dólares para el Plan Colombia o más. Y 10 mil millones de dólares después, cuando entran a revisar y se dan cuenta que el país tiene más área sembrada que la que teníamos cuando empezó el Plan Colombia, porque en los últimos años hemos dejado relajar la acción del narcotráfico, pues es un mensaje catastrófico, que además mina nuestra capacidad de generar confianza en el Parlamento de los Estados Unidos. Entonces, por eso hay que tomar unas decisiones claras. Primero, la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias. Que el narcotráfico no sea un delito conexo al delito político es fundamental. Y que nosotros tengamos todos los instrumentos a la mano, entre ellos la aspersión, pero no puede hacerse aspersión con glifosato, hay que cambiar el químico. Y yo creo que para mitigar efectos en terceros, lo que debemos lograr es pues, prácticamente utilizar fumigación de precisión, donde los drones pueden jugar un papel.
¿Con glifosato?
No, sin glifosato, porque está prohibido. Es más, es curioso porque hoy en día el glifosato en Colombia está permitido para cultivos lícitos, pero está prohibido para el tema de la coca, por la concentración, es el argumento. Entonces hay que buscar otro químico, pero de pronto también mitigar los efectos en terceros, y para eso la fumigación con drones puede jugar un papel importante.
¿Movería la embajada de Colombia en Israel a Jerusalén?
Esto causó mucha controversia, quizás por alguna forma en la que se malinterpretaron mis mensajes, porque yo creo que el mundo debe contribuir a la paz del Medio Oriente. Y la paz del Medio Oriente solamente se podrá lograr cuando tengamos dos estados que puedan convivir, el Estado palestino y el Estado de Israel. Y yo pienso hacer todo lo que contribuya, en lo que a Colombia respecta, para que esa solución de los dos estados y de la paz en el Medio Oriente sea una realidad. Y en ese caso, cualquier tipo de decisión diplomática tiene que tener ese propósito. Si no tiene ese propósito, pues no será.
Es decir, todavía no sabe si la va a trasladar o no la va a trasladar.
Yo creo que más importante en este momento que el traslado es propiciar el encuentro de los dos estados.
Para concluir, Venezuela, ¿usted llevará la crisis venezolana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
La crisis venezolana es una crisis muy profunda. Lo que nosotros necesitamos es, con varios países de América Latina, tomar decisiones drásticas. Nos vamos de Unasur. No más Unasur.
Pero eso está cantado, más o menos, ¿no?
Sí, yo lo vengo diciendo desde hace antes de que lo cantaran, lo empecé a cantar yo. Porque es que Unasur es un cómplice de esa dictadura. Que de pronto entre varios jefes de Estado reiteremos la denuncia de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Pero fuera de eso, espero ir al Consejo de Seguridad y denunciar que Venezuela viola la resolución 1373 del Consejo de Seguridad al auspiciar y permitir que tengamos terroristas colombianos en territorio venezolano respaldados por el gobierno de Maduro y por el Cartel de los Soles, como es el caso del ELN.
¿Qué podría hacer Naciones Unidas si usted lleva el caso?
¿Sanciones? ¿Sanciones?
¿Usted aprobaría, apoyaría una intervención militar en Venezuela?
Yo no estoy de acuerdo con una intervención militar. Yo lo que creo es que el mundo debe utilizar toda la capacidad de presión diplomática para legitimar la expresión del pueblo y que la expresión del pueblo permita la transición hacia unas elecciones libres.
¿Reconocerá a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?
No voy a reconocer los resultados de las últimas elecciones. Esas elecciones son un fraude. No las ha reconocido el actual gobierno de Colombia y no lo reconoceremos nosotros.
Doctor Iván Duque, muchas gracias por estos minutos.
Ricardo, a usted, un placer.
Un saludo a nuestros oyentes.
Un saludo a toda la audiencia de Blue. Y que mañana, por favor, salgan a votar. No se nos van a quedar viendo los partidos. Hay que votar primero. Yo mañana votaré temprano. Los invito a que hagan lo mismo. Y les mando un gran abrazo. Y denle la oportunidad a esta nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos.
El radar en Blue Radio.
Hay visiones diferentes sobre la sociedad, sobre el Estado.
Se acerca la hora definitiva.
Mirando hacia el futuro de Colombia.